Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Buenos días, ¿y cómo vamos a empezar hoy? Contén la respiración, que tengo una noticia preciosa para ti. Respira y contén la respiración. ¿Y cuál es esta noticia? En medio de la mañana te digo, Dios te ama. Sí, Pepe, que te ama. Sí, Víctor. Sí, María Ángeles. Sí, Victoria. El Señor te ama y te ama absolutamente, de tal manera que no te puede más amar, porque en la cantidad con la que el Señor te ama y en la calidad en la que el Señor te ama, no puede mejorarse. ¿Por qué? Porque el amor de Dios para contigo no es una palabra vana, es una palabra que realiza lo que contiene. Es eficaz, operante. Lo mismo que el encuentro con otro te cambia, el encuentro con el Dios de Jesucristo te transforma en lo más profundo de tu ser. Entre el Dios trinitario y tú, la alianza es tan total, tan íntima, tan concreta, que en adelante es imposible hablar de Él sin hablar al mismo tiempo de ti. Cuando lo conoces, tú estás en Él, Él está en ti. De tal manera que entre tú y yo, dice Dios, hay un vínculo que nada podrá destruir. Él diría, soy tu Dios y tú eres mi hijo. Pondremos en común yo mi eternidad, mi vida y mi santidad. Tú, lo tuyo de cada día, tu vida terrena, lo que vas a vivir hoy desde esta mañana, tu pobreza. Tu existencia va a unirse a la mía y no nos separaremos jamás, pues soy Dios y nunca jamás me arrepentiré de mi alianza. En cierta manera, amado oyente, nuestros destinos están ligados el uno al otro. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como es el Dios de cada uno de nuestros nombres propios, queriendo dar a entender con ello que liga su vida a la nuestra. Entre tú y yo se da una comunidad de ser en la que echa sus raíces una comunidad de mirada y de amor. Esta alianza será realizada perfectamente, sobre todo en Jesucristo. Baja a lo profundo de tu corazón para descubrir en Él, como en su fuente, esa corriente de vida trinitaria que riega toda tu persona. Deja que esta vida divina te invada y te conduzca al seno del Padre bajo la acción del Espíritu de Cristo. En esta certeza de que eres el aliado de Dios es donde echa sus raíces más profundas la oración. No es una escalada vertical lo que te hará alcanzar a Dios en una extensión sin esperanza. Es la toma de conciencia, lúcida y pobre, sabrosa y a menudo desgarradora, de que Dios te ha elegido gratuitamente y ha querido ligar su destino al tuyo, como dice el libro del Deuteronomio. No porque seáis el más numeroso de todos los pueblos se ha ligado Yahvé a vosotros, os ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que os tiene. La oración es ese momento privilegiado en el que contemplas el amor del Padre que te engendra a la vida filial. Libera al Hijo de Dios cautivo en el fondo de tu ser y permítele que se desarrolle libremente en ti, amado oyente. Entonces no tendrás necesidad de buscar ideas o palabras para exteriorizar tu oración. Te bastará el existir como Hijo de Dios y tu mismo ser será una oración. Y estamos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la cuarta parte del Catecismo. Hemos hablado de la oración, de su definición. Hemos hablado sobre la revelación de la oración. Hemos hablado de cómo todos los personajes del Antiguo Testamento hablan de la oración, son maestros de oración, como la oración desde el sentido pedagógico de Dios se va evolucionando a través de los siglos, a través de la historia de salvación, hasta la plenitud de los tiempos, donde nos encontramos con Jesucristo, y en Jesucristo hemos conocido cuál es la verdadera oración. Desde la filiación y la fraternidad de los hijos de Dios, la revelación de la oración comienza con la creación del hombre para Dios. El hombre es un orante desde un principio. La oración arrastra al hombre cada vez más profundamente a la intimidad personal con Dios. Así hemos visto Abraham, Moisés, David y los profetas son etapas de este crecimiento. Los salmos presentan la forma suprema de la oración veterotestamentaria. La oración de Jesús en la Nueva Alianza es el misterioso centro de atracción para la oración de la Iglesia. Jesús enseña a orar mientras él mismo ora. Como verdadero Dios y verdadero hombre, no solo enseña a orar, sino que atiende también con poder la oración. La oración de la Iglesia se despliega bajo la acción del Espíritu Santo, como bendición y adoración, como oración de petición y oración de intercesión, como oración de acción de gracias y oración de alabanza. La Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración. Vamos a escuchar los números del Catecismo que hoy vamos a meditar. Vamos a profundizar en estos números para saber qué nos quiere decir la Iglesia con estas palabras, las palabras de estos números de hoy.
Números del Catecismo.
La alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Le canta por Él mismo. Le da gloria no por lo que hace, sino por lo que Él es. Participa en la bienaventuranza de los corazones puros que le aman en la fe antes de verle en la gloria. Mediante ella, el Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Da testimonio del Hijo único en quien somos adoptados y por quien glorificamos al Padre. La alabanza integra las otras formas de oración y las lleva hacia aquel que es su fuente y su término. Un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y por el cual somos nosotros. 2640. San Lucas menciona con frecuencia en su Evangelio la admiración y la alabanza ante las maravillas de Cristo, y la subraya también respecto a las acciones del Espíritu Santo, que son los hechos de los apóstoles, la comunidad de Jerusalén, el tullido curado por Pedro y Juan, la muchedumbre que glorificaba a Dios por ello, y los gentiles de Pisidía, que se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor. 2641. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. Como los autores inspirados del Nuevo Testamento, las primeras comunidades cristianas releen el libro de los salmos cantando en él el misterio de Cristo. En la novedad del Espíritu, componen también himnos y cánticos a partir del acontecimiento inaudito que Dios ha realizado en su Hijo, su encarnación, su muerte vencedora de la muerte, su resurrección y su ascensión a su derecha. De esta maravilla de toda la economía de la salvación brota la doxología, la alabanza a Dios. 2642. La revelación de lo que ha de suceder pronto, el Apocalipsis, está sostenida por los cánticos de la liturgia celestial y también por la intercesión de los testigos. Los profetas y los santos todos los que fueron degollados en la tierra por dar testimonio a Jesús, la muchedumbre inmensa de los que, venidos de la gran tribulación, nos han precedido en el reino, cantan la alabanza de gloria de aquel que se sienta en el trono y del Cordero. En comunión con ellos, la Iglesia terrestre canta también estos cánticos, en la fe y la prueba. La fe, en la petición y la intercesión, espera contra toda esperanza y da gracias al Padre de las luces, de quien desciende todo don excelente. La fe es así una pura alabanza. 2643. La Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración. Es la ofrenda pura de todo el cuerpo de Cristo a la gloria de su nombre. Es, según las tradiciones de Oriente y de Occidente, el sacrificio de la alabanza.
Conceptos para la nueva evangelización.
Alabanza. En sentido religioso, la clase de oración en la que el orante se complace en reconocer y proclamar la bondad, la grandeza u otros atributos de Dios o de los santos. Aleluya. Aclamación litúrgica tomada del hebreo, que significa alabad al Señor. Es frecuente en los salmos. En la liturgia se emplea como expresión de gozosa alabanza. No se usa en cuaresma, en cambio es muy frecuente en el tiempo pascual. Bienaventuranza, felicidad, salvación. En la Biblia existe copiosamente el género literario de las bienaventuranzas. En el Antiguo Testamento, principalmente en los salmos, que expresan sobre todo la felicidad que recae en quien sirve a Dios. En el Nuevo Testamento, el ejemplo típico son las pronunciadas por Jesús al empezar el Sermón de la Montaña. Aparecen otras muchas en los Evangelios, en varias cartas y en el Apocalipsis. Gloria. 1. Himno de alabanza trinitaria. Empleamos dos principales, la dosología menor, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la dosología mayor o gloria de la misa. 2. Resplandor, riqueza, magnificencia, honor, plenitud. En hebreo el término lleva la idea de tener peso. Dar gloria a Dios significa reconocer su grandeza, su santidad. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están llenos de expresiones que proclaman la gloria de Dios. Es deber primordial del hombre dar gloria a Dios. 3. La vida feliz del más allá, también llamada vida eterna y cielo, consiste en compartir con los demás salvados la vida y felicidad del mismo Dios, lo cual no es un premio extrínseco, sino la identificación con Dios por el amor. Quien ama hace suyo el bien del amado. Testigo, quien da fe de algo que ha presenciado. En un juicio sirve para acreditar la inocencia o la culpabilidad del acusado. En Israel se necesitaban dos o tres testigos. Al testigo falso se le juzgaba según la ley del talión. Los apóstoles son testigos de la vida de Cristo y de su resurrección, y de hecho se presentan como testigos de lo que han visto y oído. Jesús es llamado el testigo fiel, da testimonio de la verdad. El Espíritu da testimonio de Jesús. El cristiano debe dar testimonio de su fe y de su esperanza con toda su vida.
Bueno, pues ya conocemos los números que tocan para este programa 2639 al 2643 y nos habla de la oración de la alabanza. La alabanza que es la oración que nace más desde el corazón. ¿Por qué digo esto? Porque fijaos que si todas las oraciones tienen en cuenta las obras de Dios, en la alabanza sí se mira las obras de Dios, pero desde las obras de Dios hay una mirada que va recorriendo todas esas obras para encontrarse directamente con Dios en sí, con Dios aquel que nos ama, con Dios la persona, es decir, Él es el Dios de Jesucristo, el Dios Padre, el Dios personal. Por eso es tan hermoso lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La alabanza reconoce directamente a Dios como Dios y lo ama por ser Él quien es. Por eso la alabanza, más que poner el énfasis en las obras de Dios, más que ahí ponemos el énfasis en el Dios de Jesucristo. Ponemos el énfasis en el Dios revelado. El saber que Él está ahí y que te ama. La alabanza del corazón nace desde ahí, desde un corazón enamorado de Dios. Por eso, más que ninguna otra oración, la alabanza aglutina la acción de gracias, la petición, la adoración, lo aglutina todo. ¿Por qué? Porque la alabanza nace del corazón que ya está prendado por Dios. Por eso el corazón enamorado hablará del amor que siente del amado. Esto es la alabanza. Yo no puedo alabar en verdad, de veras, si no tengo un corazón prendado por el amor de Dios. Por eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que es la oración que directamente se dirige a Dios como Dios y acepta su gloria, acepta su grandeza, acepta su ser, acepta que Él es quien es, que es Yahvé, yo soy el que soy, por el que todos tenemos la existencia, por el que nosotros nos conservamos en la existencia, por lo que nosotros nos movemos, por lo que nosotros existimos y estamos precipitados hacia el amor final, el amor en plenitud. Por eso los corazones puros que le aman son aquellos que realizan la verdadera alabanza. Se unen a la gloria de Dios como la aceptación de la grandeza de un Dios que siendo grande se fija en ti, te ama, no se desentiende de ti. Más aún, el mismo Hijo nos habla, Jesucristo, que Él no se ha desentendido de nosotros. Da testimonio de la grandeza de Dios y cómo esa grandeza de Dios se abaja para adoptarnos a todos como hijos en el Hijo y que nosotros participemos de su gloria, seamos testigos de su gloria. Por eso, en el 2639 habla de 1 Corintios 8, 6, un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y por el cual somos nosotros, porque nos hemos incorporado a esta bonanza de Dios con nosotros. En el otro número, en el 2640, habla de cómo ya la comunidad, las primitivas comunidades cristianas, hablaban de esta maravilla de un Dios que se hace con el hombre y que el hombre está llamado a glorificarle, está llamado a alabarle, porque ha conocido a Jesucristo, porque conoce las acciones del Espíritu Santo. Y por eso San Lucas hace referencia a esta alabanza de las primitivas comunidades. En el 2641 vemos cómo ya desde los salmos, desde la oración veterotestamentaria, la alabanza ha estado siempre presente por las intervenciones de Dios con su pueblo, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, al tiempo de la Iglesia. todos cantan las maravillas de Dios. Y en la plenitud de los tiempos, esa maravilla habla de la encarnación, habla de la muerte, habla de la resurrección y ascensión de Jesucristo a la derecha de Dios Padre. Toda una pedagogía de alabanza. ¿Por qué? Porque en cada acción de Dios reconocemos a Dios mismo actuando. Y por eso sabemos cómo es Dios. Yo sé de Dios porque Él actúa en mi vida. Yo sé de Dios porque ha actuado en la vida de toda la historia de la salvación, de todos los testigos de su amor que anteriormente han habido. Por eso esta alabanza se prolonga a través del tiempo. Y la iglesia peregrinante, la iglesia que peregrina con este amor de Dios, que se hace nuestro por medio de Jesucristo, que se hace nuestro, vivenciado por nosotros por medio del Espíritu Santo, todo esto que se está viviendo en la iglesia peregrina es un actuar revelándose Dios a cada uno de nosotros. ¿Verdad, amado oyente, que tú también tienes tanto por lo que alabar al Señor, tanto por lo que decirle al Señor: Señor, gracias por ser tú quien eres, porque he visto tu mano poderosa, que no me quedo en las obras, que no me quedo solamente en esas intervenciones, que a través de ellas yo te reconozco como Dios, yo te reconozco como el Dios de mi vida, hasta que algún día, como dice el número 2642, participemos en la gloria de Dios en el cielo. Y allí es un canto continuo de alabanza, donde los santos, los profetas, dan testimonio de este canto al Cordero en el banquete celestial. Y en comunión con ellos, nosotros ahora alabamos. Y alabamos en todos los momentos, incluso en los momentos de prueba, porque la fe es pura alabanza. Es reconocimiento de este Dios que se acerca a nosotros y que en este acercamiento nos habla de un amor actual. Y en el 2643 vemos como la Eucaristía es la ofrenda más pura. Fijaos que la alabanza es la oración de encantamiento en el amor de Dios. Es entrar dentro de esta seducción que Dios ha querido regalarnos y que lo está haciendo continuamente por medio de sus actuaciones que hablan de sí mismo. ¿Y qué es? ¿Cuál es la oración que a nosotros nos lleva hacia la ofrenda más agradable a los ojos de Dios, en donde nosotros somos ofrenda en la ofrenda con mayúscula, en donde nosotros reconocemos a Jesucristo, aquel que se nos entrega, que se nos da, para que podamos nosotros experimentar, saborear a Dios en esta vida? Es la Eucaristía, la mejor ofrenda, amado oyente, que tú puedes ofrecer hoy a Dios, es el cuerpo de Cristo, que da gloria, que complace a Dios. Es el sacrificio de la alabanza, como dice Oriente y Occidente. Es este amor sacrificial que está autentificado por la vida de Jesucristo, entregada y donada a todos nosotros. En Jesucristo hemos comprendido que Dios es Padre porque nos ha enviado a su Hijo. Pero también comprendemos que Dios es amor porque en la cruz hemos contemplado el amor hasta el extremo. Y por su resurrección, ese amor está en nuestros corazones, que grita por medio del Espíritu Santo al cielo. Y de esta forma nos unimos a la liturgia del cielo, a la liturgia de alabanza. Tu misma vida se convierte en alabanza cuando está en comunión con este cielo, alabando a Dios, el Dios cercano, el Dios que te quiere, el Dios que está ahí. Contempla en este día a este Dios. Vamos ahora a escuchar un salmo que es el prototipo de la alabanza, que nos habla de este Dios amor, que habla a través de sus obras del mismo.
Escucha de la palabra.
Escucha de la palabra. Bendice a Yahvé, alma mía, del fondo de mi ser su santo nombre. Bendice a Yahvé, alma mía, no olvides sus muchos beneficios. Él que todas tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura, satura de bienes tu existencia, mientras tu juventud se renueva como el águila. Yahvé, el que hace obras de justicia y otorga el derecho a todos los oprimidos, manifestó sus caminos a Moisés, a los hijos de Israel sus hazañas. Clemente y compasivo es Yahvé, tardo a la cólera y lleno de amor, no se querella eternamente ni para siempre guarda su rencor. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Como se alzan los cielos por encima de la tierra, así de grande es su amor para quienes le temen. Tan lejos como está el oriente del ocaso, aleja él de nosotros nuestras rebeldías. Cual la ternura de un padre para con sus hijos, así de tierno es Yahvé para quienes le temen, que él sabe de qué estamos plasmados, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece, pasa por él un soplo y ya no existe, ni el lugar donde estuvo vuelve a conocerle. Mas el amor de Yahvé desde siempre hasta siempre para los que le temen, y su justicia para los hijos de sus hijos, para aquellos que guardan su alianza y se acuerdan de cumplir sus mandatos. Yahvé en los cielos asentó su trono y su soberanía en todos señorea. Bendecid a Yahvé, ángeles suyos, héroes potentes, ejecutores de sus órdenes, en cuanto oís la voz de su palabra. Bendecid a Yahvé, todas sus huestes, servidores suyos, ejecutores de su voluntad. Bendecid a Yahvé todas sus obras, en todos los lugares de su imperio. Bendice a Yahvé, alma mía.
Reflexión.
Bueno, pues según el diccionario, ¿qué significa alabar? Alabar significa ensalzar, celebrar, elogiar, aclamar expresando también aprobación. El alabar entonces significa que aceptamos o que estamos de acuerdo con lo que nos pasa. De modo que alabar a Dios por una situación difícil, por ejemplo, amado oyente, una enfermedad o una desgracia, significa literalmente que aceptamos o aprobamos lo que está ocurriendo como parte del plan de Dios para nuestra vida. Fijaos que el alabar se alaba a Dios por ser quien Él es. Y muchas veces pues reconocemos en sus obras la grandeza de Dios, porque son obras que vemos que se nos escapan a nosotros, que parte más bien de el actuar de Dios en nuestra vida, y no solamente en las cosas buenas que nos pasan, sino también, por ejemplo, en la fuerza que nos da para soportar una enfermedad, por ejemplo. Realmente no podemos alabar a Dios sin estar agradecidos por aquello por lo cual le estamos alabando. Y realmente no podemos estar agradecidos sin sentirnos gozosos por todo aquello por lo que le damos gracias. La alabanza entonces comprende la gratitud y el gozo. La gratitud por todo lo que hemos recibido de Dios y recibimos de Dios. Dios es aquel que por gracia nos entrega todo, lo pone en nuestras manos, y el gozo de Él estar ahí. Es el gozo del corazón porque Dios está ahí. No tanto por lo que hace Dios, aunque en lo que hace nosotros lo reconocemos, pero es el gozo de decir, es que lo tenemos ahí, es que está ahí, es que Dios es aquel que nos acompaña, el acompañante de nuestra vida. Por eso es el gozo de un corazón que se alegra por el sentimiento que tiene con respecto a Dios. Y más que sentimiento, es un sentir del corazón, un sentir profundo. No es algo pasajero, es el saber de su presencia. San Pablo le decía a los efesios, «Dad gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios». La oración de alabanza nace de una fe profunda que confía en que la providencia de Dios está en todos los acontecimientos, en los buenos y en los malos. Ciertamente, Dios no envía el mal, ¿eh? Amado oyente, esto tiene que estar claro. Dios permite que ciertos males se acerquen a nosotros porque tiene un plan de amor para sus hijos. Dios, con esos sufrimientos, expurga de nuestra vida aquello que desmerece de Dios. O no solamente esto, nos hace madurar, dar importancia a lo que verdaderamente tiene importancia en la vida. Y de esta manera poder tener una alabanza graciosa, llena de gratitud, y una alabanza verdadera, auténtica. Creer eso es verdad, amado oyente, no es nada fácil. Se necesita crecimiento espiritual. Por eso Jesús dice, tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre que está presente en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6:6. El mero hecho de que alabamos a Dios y no a un destino o azar desconocidos, significan también que aceptamos el hecho de que Dios es responsable, conoce de lo que sucede. ¡Qué bello es esto, amado oyente! Saberte conocido de Dios. Muchas veces nosotros tenemos esta oración para Dios. ¡Dios mío! ¡Es que te has olvidado de mí! ¡Es que no sabes lo que me está pasando! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué no me escuchas? ¡Es que estás lejos de mí! Mira, Dios está tan cerca, tan cerca, tan cerca de ti, que te conoce mejor que tú a ti mismo. Por eso, Dios es aquel que te conoce radicalmente. Esta es la radicalidad del conocimiento de Dios en ti. Y por eso, todo lo que permite Dios en tu vida es para bien de los que Dios ama. Y por eso Dios quiere el bien para ti. Una oración de alabanza nace de un corazón que no sospecha de Dios. Si ya sospechas de Dios, poco podrás alabarlo. Pero si sabes, confías con un corazón dejándose llevar por el amor, pues si confías en Dios, saldrá una oración de alabanza preciosa, una oración de alabanza sincera. De otro modo, no tendría objeto darle gracias. Dice Primera Tesalonicense, «Estad siempre alegres, orad sin cesar, y en toda ocasión dad gracias a Dios. Esta es, por voluntad de Dios, vuestra vocación de cristianos». La oración de alabanza lleva a la persona a olvidarse de sí misma y fijarse más en aquel a quien ama. Y olvidarse de sus intereses personales para centrar su atención en Dios mismo, para alabarlo con todo el corazón, para manifestarle su agradecimiento, su admiración por su bondad y misericordia. Hemos escuchado hace unos segundos el Salmo 103, ¿verdad? Es un modelo de lo que debe de ser una oración de alabanza auténtica. David era un poeta magnífico. El Espíritu Santo se sirvió de él en el Salmo 103 para exponer los motivos que deben provocar la oración de alabanza y la manera de expresarla con la mente, con el corazón y el cuerpo, como dice el Shemá, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Alaba a Dios, porque el Señor es verdad que no te da a entenderlo todo. Pero esto es bueno. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. ¿Cómo alabar a Dios siendo Dios si no entras dentro de esta dinámica, de la dinámica de, bueno, yo no entiendo, pero Dios entenderá? Y si te conoce y te ama, todo lo que suceda en tu vida será bueno para ti. Eso de tener esta transparencia de corazón y decir, yo es que no puedo sospechar de aquel que me ama. Porque entonces, ¿qué amor habría detrás? Un amor que sospecha del amado no es amor. El amor se desvanece. Por eso, la alabanza es la alabanza del corazón enamorado, que ama al amado de tal manera que sabe que todo lo que provenga de él es para el bien suyo, para el bien de aquel que presta su corazón a su servicio, que está puesto ahí desde este corazón que le está queriendo y que le está alabando. Alabemos, alabemos a Dios en todo momento. Vamos a escuchar esta canción que habla de esto. Alabad al Señor.
Alabemos al Señor con el corazón, porque su misericordia es para siempre y su amor para toda la vida. Alabemos al Señor con el corazón, su misericordia es para siempre y su amor para toda la vida. Levantamos nuestras voces y también el corazón en sublime adoración. Con nuestro canto te adoramos, oh Dios. Alabemos al Señor con el corazón, porque su misericordia es para siempre y su amor para toda la vida. Alabemos al Señor con el corazón, su misericordia es para siempre y su amor para toda la vida. Hoy venimos a tu casa.
Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Miguel Ángel Morán.
Bueno, para los que os incorporáis ahora, estamos hablando de la alabanza aquí en Radio María y en esta cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Y estamos hablando de la alabanza que es la oración por ser Dios quien es la oración de la gratitud, de la concordia, de el esperar todo de aquel que nos ama, de aceptar la prueba desde a sabiendas del amor de Dios, desde el amor de Dios. Y tenemos que escuchar al Papa Francisco, que el martes 28 de enero del 2014 habló sobre la alabanza. ¿Y qué decía de la alabanza? Decía, alabar a Dios es totalmente gratuito. Prosiguió, no pedimos, no damos gracias, alabamos. ¿Y cómo alabamos? Tú eres grande. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con todo el corazón decimos esto. Es incluso un acto de justicia. ¿Por qué? Porque Él es grande. Es nuestro Dios. Pensemos en una hermosa pregunta que podemos hacernos hoy. ¿Cómo es mi oración de alabanza? ¿Sé alabar al Señor? ¿O cuando rezo el Gloria o el Santus, lo hago solo con la boca y no con todo el corazón? ¿Qué me dice David danzando? Y Sara que baila de alegría. Cuando David entró en la ciudad, comenzó otra cosa, una fiesta. La alegría de la alabanza nos lleva a la alegría de la fiesta. Fiesta que luego se extiende a la familia. Cada uno en su casa, comiendo el pan, festejando. Pero cuando David vuelve a entrar en el palacio, debe afrontar el reproche y el desprecio de Mical, la hija del rey Saúl. ¿Pero tú no tienes vergüenza de hacer lo que has hecho? ¿Cómo has hecho esto, bailar delante de todos tú, el rey? ¿No tienes vergüenza? Me pregunto cuántas veces, decía el Papa Francisco, despreciamos en nuestro corazón a personas buenas, gente buena que alaba al Señor. Así de modo espontáneo, así como surgen sin seguir actitudes formales. Pero en las Sagradas Escrituras, recordó el Papa, se lee que Mical quedó estéril para toda su vida por esto. ¿Qué quiere decir aquí la palabra de Dios? Que la alegría, la oración de alabanza, nos hace fecundos. Sara bailaba en el momento grande de su fecundidad, a los 90 años. La fecundidad alaba al Señor. El hombre o la mujer que alaba al Señor, que reza alabando al Señor, y cuando lo hace es feliz de decirlo y goza. Cuando canta el Santus en la misa, es un hombre o una mujer fecundo. En cambio, quienes se cierran en la formalidad de una oración fría, medida, tal vez terminan como Mical, la esterilidad de su formalidad. Pensemos e imaginemos a David, que baila con todas sus fuerzas ante el Señor. Pensemos cuán hermoso es hacer oraciones de alabanza. Tal vez nos hará bien repetir las palabras del Salmo 23. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, valeroso en la batalla. Esta debe ser nuestra oración de alabanza. Cuando elevamos esta oración al Señor, debemos decir a nuestro corazón: levántate, corazón, regocíjate en alegría, porque estás ante el Rey de la Gloria. Y de una forma muy graciosa, decía el Papa, es difícil justificar a quien siente vergüenza al cantar la alabanza del Señor, mientras que luego se va a un partido de fútbol y se deja llevar por gritos de júbilo por el gol de su equipo del corazón. Bueno, pues terminamos aquí. Desde estas palabras tan cercanas del Papa Francisco, si gritamos ante nuestro equipo de fútbol con esa pasión, pongámosles pasión también a nuestra oración. Y alabemos a Dios por ser Él quien es, porque hace obras grandes, maravillosas, que no tienen otro sentido que saber quién es Él, el Padre bueno que te ama tal y como eres.
Oración.
Te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu amor rico en misericordia. Nos postramos ante ti como Moisés ante la zarza ardiendo. Nos postramos como Pedro ante ti resucitado. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos tu gloria. Ensancha nuestra mente, nuestro espíritu, para que podamos comprender que el reino de Dios está ya presente y nos espera. Para que podamos conocer la vida eterna que está en medio de nosotros, en nuestras manos, como prenda de la salvación definitiva. Para que podamos comprender la grandeza del amor eterno, que hasta ahora poseemos en la esperanza y en la primicia, y compartimos con toda la Iglesia esparcida en el mundo, con el Papa, con los obispos, con todos los fieles, con todos los hombres, que te buscan con corazón sincero, que te buscan a ti, Cristo, Señor y Dios nuestro, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos.
Recuerda,
¿cómo se puede definir la adoración?
La adoración es la prosternación del hombre, que se reconoce criatura ante su Creador, tres veces santo.
¿Cuáles son las diversas formas de la oración de petición?
La oración de petición puede adoptar diversas formas, petición de perdón o también súplica humilde y confiada por todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Pero la primera realidad que debemos desear es la llegada del reino de Dios.
¿En qué consiste la intercesión?
La intercesión consiste en pedir en favor de otro. Esta oración nos une y conforma con la oración de Jesús, que intercede ante el Padre por todos los hombres, en particular por los pecadores. La intercesión debe extenderse también a los enemigos.
¿Cuándo se da gracias a Dios?
La Iglesia da gracias a Dios incesantemente, sobre todo cuando celebra la Eucaristía, en la cual Cristo hace partícipe a la Iglesia de su acción de gracia al Padre. Todo acontecimiento se convierte para el cristiano en motivo de acción de gracias.
¿Qué es la oración de alabanza?
La alabanza es la forma de oración que, de manera más directa, reconoce que Dios es Dios. Es totalmente desinteresada. Canta a Dios por sí mismo y le da gloria por lo que Él es. Bueno, y abrimos nuestros micrófonos en estos momentos para vuestras preguntas. Llamad a este número de teléfono que vais a escuchar por antena.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Buenos días, Yolanda.
Muy buenos días, padre. Pues nos ha escrito Avelina precisamente a catecismo@radiomaria.es y pregunta, ¿la Eucaristía es el compendio o resumen de toda acción de gracias?
En sí misma la Eucaristía es una acción de gracias. Fíjate que la palabra Eucaristía habla de eso, habla de acción de gracias, es la acción de gracias suprema, porque ahí es donde tenemos a Dios mismo entregándose a nosotros. Y por lo tanto, si le damos a Dios gracias por todas las cosas que recibimos providencialmente, en ese amor metido en la historia de cada uno, en todos los acontecimientos, en todas las cosas materiales y espirituales que recibimos, cuando nos entregas a su propio Hijo, hecho palabra y hecho vida, presencia real, viva, pues, oye, hay mucha más acción de gracias. Por eso, en la Eucaristía se contemplan todas las oraciones de la Iglesia. La petición, la intercesión, la acción de gracias, la adoración, la alabanza, el santo, 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 la alabanza. Es decir, que en la Eucaristía se nos dan todas las formas de oración de la Iglesia y mucho más. La Eucaristía, ella misma, por sí misma, es una acción de gracias continua, Elena. Por eso es tan importante el acudir a la Eucaristía cada día para no ser seres desagradecidos, sino que con nuestra acción de gracias, también nuestra propia persona hacerse agradable a los ojos de Dios. Sí, Yolanda.
Sí, también nos ha llamado María. Dice, ¿por qué cuanto más se reza y más ve sus faltas, le entra más tristeza? ¿Es normal?
Pues fíjate, María, eso no es normal. Es todo lo contrario. Cuando uno ora y continuamente está orando, es todo lo contrario. Cuanto más ora, más alegría tiene en su corazón porque trata con aquel que es la abundancia de la alegría, trata con Jesucristo. Por eso, fíjate, pregúntate si cuando vas a orar, más bien que encontrarte con Cristo, estás queriendo regodearte en tus propias penas, ¿eh? Porque si la oración nos lleva a la tristeza,
es a lo mejor porque no hacemos bien la oración, ¿eh? Y en lugar de ir a la oración para descansar en Cristo y dejarle a Él nuestros problemas, nuestras tristezas, nuestros quebrantos, pues en lugar de dejárselo a Él, lo que hacemos es meternos en nosotros mismos y sin querer, ¿eh? Sin querer, María, porque a lo mejor pues vas allí queriendo encontrarte con el Señor y lo que haces es encontrarte contigo misma y darle vuelta a todo aquello que te preocupa y que te pone triste, ¿eh? Descansa en Cristo. Fíjate, en esta mañana yo te diría lo que dice la misma Escritura, que dice esto tan bello: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Venid a mí que soy manso y humilde de corazón. Venid a mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso, cuando uno va a la oración, descansa. Incluso estando triste, Cristo es nuestro consuelo, es nuestro descanso. Por eso, métete más profundamente en la oración y vas a ver un mayor descanso, y que sea una oración continua, porque esto es lo que hace eficaz a la oración. El orar cuando me apetece, no te lleva a nada, porque la inconstancia, eso te lleva a la inconstancia, y la inconstancia no te lleva a ese trato continuo con el Señor. Necesitas, María, ese trato continuo con el Señor y que le pases todos tus problemas a Cristo. Vas a ver cómo descansando podrás recuperar la alegría. Sí, Yolanda.
Sí, también nos ha llamado Purificación de Galicia. Pregunta si una vez que un sacerdote le dice que no haga una confesión general por tener una conciencia escrupulosa, si eso debe respetarlo.
Pues sí, debes de respetarlo. La obediencia es muy importante, ¿eh? Fíjate, Purificación. Hay veces si un sacerdote con el que has hablado y este sacerdote ha visto que tienes ciertos remordimientos, tienes la conciencia, escrupulosa, pues el sacerdote te puede decir: mira, Purificación, debes de hacer lo siguiente, debes de esperar un poquito de confesión a confesión, el que tú te reconozcas como aquella que es amada por Dios. Porque a veces ponemos más el énfasis en el pecado que en la salvación, que en la redención. Mira, Purificación, pon el énfasis en el amor de Cristo, en el corazón de Cristo, y allí, como en una almohada, recosta tu cabeza. Echa y descansa tu cabeza. Y si el sacerdote te lo ha dicho, es porque te conoce, Purificación, y desea tu bien. ¿Cuándo debemos de confesarnos, Purificación? Pues regularmente. Y regularmente significa una vez al mes, como dicen todos los santos, o cada 15 días, ¿eh? Pero no más. No más, Purificación. Por eso, sigue en obediencia lo que te dice el sacerdote, que él te conoce mejor. Sí, y la última.
Sí, nos ha escrito a catecismo@radiomaria.es una persona que dice: no puedo aceptar que el dolor sea querido por Dios. Sería cruel. El sufrimiento se puede sobrellevar con Dios. Se puede crecer. No lo entiendo. Es contradictorio.
Ah, claro. Y cuando ves a el Hijo de Dios en la cruz, no es contradictorio eso. Es decir, amada oyente, muchas veces no entendemos, pero el corazón lo entiende todo. Cuando nosotros miramos la circunstancia de dolor y de sufrimiento que permite Dios, es para nuestro crecimiento. Es porque nuestra vida no está ajena al sufrimiento y al dolor. Eso es una quimera. No, nuestra vida es también sufrimiento y dolor. Hay que incorporar, aceptando, como hace el cristiano, como hizo Cristo, aceptando lo que nos viene cada día, y en la abundancia y en la precariedad alabar, bendecir y proclamar la grandeza de Dios. Bueno, pues terminamos. Son las 8:55, tenemos que terminar ya hasta el próximo viernes y terminamos con esta bendición como don de Dios que se nos da, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.